Escuchas. Concepto Radial. Concepto Radial. Interfiriendo tus sentidos. Concepto Radial. Concepto
Radial. Estamos entrando al aire, profe.
Muy bien, perfecto.
Hola a todos, bienvenidos a Reflector, el programa de la carrera de Comunicación y Medios Digitales. Hoy el Reflector apunta hacia un tema muy interesante, que sobre todo a los creativos les va a llamar mucho la atención. Vamos a hablar sobre la economía naranja. Pero antes de eso, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Diagonal Concepto Radial, en Instagram y Twitter como arroba Concepto Radial, y finalmente en nuestra página web donde pueden escuchar nuestra transmisión en vivo, que es conceptoradial.com. Y ahora, antes de comenzar el programa, vamos a ir a una cápsula realizada por Quique Samanillo en relación al tema del día de hoy.
La economía naranja o creativa comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual. Arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, juegos, juguetes, moda, música, publicidad, software, televisión, videojuegos y radio. Incluso algunos incluyen hasta el turismo y el deporte, aunque en esto hay divergencias. El problema es justamente que son demasiadas las actividades que pueden ser consideradas culturales y no todas están sujetas al derecho de autor. Pero ese es otro tema. El conglomerado anteriormente mencionado representó, según John Hawkins, el 6.1% de la economía global en 2015. Para el año 2011, la economía naranja alcanzó los 4.3 millones de millones de dólares. Según información de la BBC, en América Latina, la economía naranja representa cerca del 4% del Producto Interno Bruto. Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, entre 2002 y 2011, las exportaciones de bienes creativos crecieron 134%. El comercio creativo también es el menos volátil, ya que ha soportado mejor las crisis financieras que, por ejemplo, el petróleo. Pero, ¿la economía naranja por qué se llama naranja? Es porque el color naranja suele asociarse con la cultura, la creatividad y la identidad. Con información del libro La economía naranja, una oportunidad infinita y BBC Mundo, para Reflector, Enrique Samanillo.
Concepto Radial. Concepto Radial.
Hola, soy Fernanda Zambrano y estamos de regreso con Reflector. Gracias a Quique Samanillo por esa cápsula tan interesante. Y bueno, les recordamos que estamos con Cristian Uribe, profesor del Tecnológico de Monterrey, quien da la materia de negocios de la música. Y bueno, también lo hemos visto en algunos comerciales por ahí. Recuerden seguirlo a él en sus redes, en su Twitter, que es @CrisUribe, y a nosotros en Concepto Radial, en Twitter, como @ConceptoRadial. Y bueno, recuerden que en Twitter nos pueden mandar mensajes, lo que gusten, GIFs, lo que les apetezca. Y Facebook, estamos como Facebook Diagonal Concepto Radial, y en nuestra página, que es conceptoradial.com. Así es, y bueno, hoy vamos a comenzar el tema del día de hoy, que como les mencioné antes y como escuchamos en la cápsula, es la economía naranja. Y bueno, pues existen creaciones que mueven al mundo, literalmente mueven a la economía mundial, y son ideas y conocimientos que van, en su mayoría, de la mano de las industrias culturales. Tal es su impacto que el 6.1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Poniéndolo en perspectiva, sería la cuarta economía en el mundo, reportando 4.3 billones de dólares, 2.5 veces el gasto militar mundial, y sería la novena potencia comercial en el mundo. Pero, ¿en qué consiste la economía naranja? Profesor Cris Uribe, bienvenido. ¿Cree que nos puede explicar en qué consiste esta economía naranja?
Claro que sí, por supuesto. Mira, en realidad estamos hablando de una economía creativa. Esto quiere decir que involucra todas las cuestiones, actividades, servicios y productos que están basados principalmente en talento, en la protección o consiste en parte como tal de la propiedad intelectual, o generan una herencia cultural. O sea, dentro de estos productos y servicios podemos encontrar pues una gran variedad de actividades como, no sé, el teatro, la arquitectura, las películas, los programas de televisión, las radios, los software, las aplicaciones que ahora actualmente también se pueden incluir, en fin, como una gran variedad. Están estructurados principalmente o divididos en tres partes, porque sería como muy difícil poderlos catalogar. O sea, cuando surge, digamos, como el análisis de lo que estaban generando ya estas industrias, que fue alrededor del 2001, cuando John Hawkins nombra en una entrevista en la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a este fenómeno o este grupo de actividades, la economía creativa. A partir de ahí se empieza a hacer un análisis de qué actividades son las que podrían entrar a todo esto y, por supuesto, como ya comentabas, cuál es la repercusión económica, social, que tienen alrededor de todo esto. Entonces, okay. En herencia cultural... Mira,
no, sí, continúe, profesor.
Gracias. Por ejemplo, en cuestiones de herencia cultural, que yo sé que queda como muy abierto, pues entienden como los patrimonios, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir los museos o las zonas arqueológicas, toda la cuestión que envuelve a la gastronomía. Eso es lo que se entiende alrededor de la herencia cultural. En cuestión de creatividad y medios, bueno, pues ahí sí tiene otros puntos en los cuales se podría entrar. En cuestiones visuales, la pintura, la escultura, artesanía, fotografía, no sé. En cuestión de libros, prensa, bueno, pues periódicos, materiales impresos, ferias de libros, las mismas bibliotecas. En medios audiovisuales, bueno, por supuesto las películas, videos, radios, ahora series, los podcastings, los streamings, juegos de video, en fin. Y presentaciones artísticas, pues son todas las artes escénicas. Y en este caso se puede involucrar también a la música, los festivales, las ferias, en fin.
Y como por último, todo el arte, ¿no?
Ajá. Exactamente. Por último tendríamos las creaciones funcionales. O sea, es que en este punto se amplió todo esto en que, por ejemplo, hay propiedad intelectual también en la cuestión de la moda o del diseño gráfico.
Sí, claro.
Entonces también se considera el diseño interior, el paisajismo, en fin. O sea, parece que estamos hablando como de muchas cosas, pero en realidad forman un todo, porque muchas de ellas también van relacionadas entre sí, ¿no?
Okay. Y existen, o sea, con base en esto, ¿existen diversas formas de vender un producto creativo?
Como que formen parte de la economía. ¿Cómo es que llegan a formar parte de toda la economía mundial, básicamente?
Mira, lo que pasa es que se hacen estudios a nivel mundial de diferentes servicios y productos que pueden ser registrados y rankeados, por así decir. Estábamos hablando el otro día en una de las clases que en México es bien difícil de traquear o de seguir o de establecer un mercado de música independiente, porque la mayoría tocan en bares y no dan recibo o no pagan impuestos o, vamos, no es un poquito difícil de seguir. Pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de las obras de teatro, podríamos saber que hay un cierto número de boletos, entonces ya se puede registrar a lo largo de una temporada de cierto tiempo con ciertas representaciones, y entonces podemos saber con un precio estimado o con el porcentaje del valor de los precios cuánto se está generando, por ejemplo, de teatro en México. Tengo aquí en este momento, por ejemplo, algo para compartirles, que hay una cifra basada en cuánto genera las obras de teatro entre Nueva York y Londres, de lo que podríamos llamar las obras musicales, ¿no?
Okay.
Y generan alrededor de 26.9 billones de dólares al año, entre boletos, merchandising, o bueno, todo lo que serían las playeras, las gorras, los pósters, en cuestiones también de licencias que ellos venden para poder usar estas obras de teatro en diferentes países, el uso de la música, los
igual
DVDs,
como para hacer DVDs, ajá, sí, todo eso, ¿no?
Entonces, se han hecho grandes estudios, y todos ellos, digamos, pues bastante complicados, serios y formales, sobre todo porque están respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y entonces se analizan en diferentes países o a lo largo del mundo cuáles son los ingresos de estas distintas industrias. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica sabemos que en Argentina, por ejemplo, uno de cada 100 pesos está generado dentro de estas industrias en Buenos Aires, ¿no? que en México, pues no sé, por ejemplo, déjame, más o menos, ¿no? Uh-huh. Estaríamos hablando de que México genera 55 mil millones de dólares. Okay. En este rubro, o sea, ¿por qué tú lo checas simplemente a través de ingresos de los impuestos declarados de todas las personas que están registradas? Pero me atrevería a decir que podría ser incluso más, ¿no? El dinero que se genera y, por supuesto, las fuentes de empleo. También sí, estábamos bien. Comentando en clase, bueno, que de alguna manera también se tienen registrados el número de empleos que pues, se pueden generar a través de esta economía naranja. Por ejemplo, Latinoamérica generó 1.9 millones de empleos en 2015, pero hay que ser honestos, muchos empleos son de freelance y no están registrados o son un poquito difíciles de poder poner dentro de un registro.
O igual no son fijos, ¿no? Son como por proyecto.
Exactamente.
Entonces, como con las películas que vemos que es, o sea, tantos millones de trabajos o tantos miles de trabajos por película, pero pues las películas no están a diario ahí, ¿no? O sea, son como por temporadas, igual que las obras de teatro.
Definitivo, en un caso son eventuales y en otro caso a lo mejor si contrataste al escenógrafo y no hubo ahí un desglose de la cuestión de impuestos y no se demostró eso, pues a lo mejor esta persona trabajó o su equipo trabajó, pero no los tienes tú catalogados o registrados, pero ellos forman parte de alguna manera de esta economía o de esta gran economía.
Okay, bueno, en este primer segmento hemos podido ver que pues la economía naranja sí, o sea, sí, pues hay un gran contenido de información acerca de pues no tan conocido tema. Y la mayoría es como freelance, como lo habías comentado. Y bueno, los dejamos ahorita con una canción que se llama Greed de Exercise 2.
Do you know the guys grabbing your last cigarette? Demanding it, they treat me like crap. They know that you have to live your style, 'cause you are the weak guy. The ones who will never do anything without benefiting from. They make money with money until the base is gone. They don't care about who is the weakest link in their chain. And when they watch street music, they do in the second row to run away quickly when shut up. So I say welcome to this greedy world where success is everything. Sometimes I wish I could believe in a God, somebody to tell truth in order to judge, in order to judge when the time comes that they know what they have done. Hitting off phrase just hard enough, never choosing any risk. You as a giver are always pissed off. They're conditioned like Pavlov's dog. For heaven's sake, they're a lot. And when they watch street music, they do in the second row to run away quickly when the artist finishes the show. So I say welcome to this greedy world where love will not win. And what is included in this game? All these brilliant ideas of winning, they expect perpetual growth, and they still believe in when expectations interfere us from living, and we cannot track down that we are the ones who make the rules of more and more, and this is sucking me. And when they watch
street music. Day two in the second row. To run away quickly when the artist finishes the show. So I say welcome to this greedy world where success is everything.
Bueno, estamos de regreso en Reflector con el tema de la economía naranja. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Diagonal Concepto Radial, en Twitter y en Instagram como @conceptoradial. Y finalmente en nuestra página web donde pueden escuchar la transmisión en vivo, conceptoradial.com. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Cristian Uribe. Lo pueden seguir en Twitter como @crisuribe. Y bueno, retomamos el tema que es con el que seguimos anteriormente sobre mucha información general sobre la economía naranja. Y le queremos preguntar, profesor, en esta economía naranja, ¿cómo es que funciona la parte legal en cuanto a los contratos y la cesión de derechos? Por ejemplo, en la música, que supongo que es como su área más fuerte.
Ya, pues mira, funciona de la misma manera. O sea, en realidad no hay ningún cambio, porque estas leyes que tienen que ver con principalmente derechos de autor están estipuladas en cada ley de los países. Prácticamente, gracias a diferentes tratados, están ejecutadas en todos los países. Uh-huh. Y aunque no hay una norma internacional, de alguna manera sí hay tratados de reciprocidad. O sea, de que se va a tratar, por ejemplo, una obra que fue creada en un lugar y pero se está siendo explotada en otro país de la misma manera, y que van a haber intercambios de pagos entre las sociedades colectivas, etcétera. Uh-huh. En realidad eso no tiene gran complicación, no es algo que se ve afectado, al contrario, se ve beneficiado por el intercambio y por el uso del concepto de la economía.
Sí, más bien es como yo lo veo relacionado un poco más a que, como mencionaba anteriormente, en esta economía es un poco difícil de rastrear los proyectos que son freelance o que son independientes, porque no están como totalmente asociados a las cifras que reportan los bancos internacionales. Entonces, en esta parte de contratos, pues a lo mejor puede haber algunas inconsistencias, ¿no? Porque precisamente no están formando parte de estas cifras.
Pues mira, si te contratan y de alguna manera tú tienes el beneficio económico, ahí está. Y eventualmente en los gastos totales de las producciones, sean fílmicas, musicales, de teatro, etcétera, pues tú de alguna manera tienes ya un tope y más o menos tienes una información. Pero en realidad, ¿qué te puedo decir, Ram? Hay datos que nos pueden ayudar a entender que, por ejemplo, 1.9 millones de empleos generados por la economía naranja en Latinoamérica serían el equivalente a la tasa de empleo de Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O de Uruguay. Entonces, bueno, estás hablando de una gran cantidad, pero obviamente, como decimos, estos son los registrados. Pero yo creo que en esto, como en cualquier otra economía, tienes datos que son duros, datos que se pueden registrar y que son confiables, y por otro lado sabes que el movimiento dentro de las mismas economías no es exacto, no es preciso, ¿no? Hay más gente, se mueve más la economía, pero no tienes los registros de todo. Es bien difícil, de hecho, el esfuerzo que han hecho a través del Banco Interamericano, sí, es bien complicado para poder por lo menos acercarnos a cifras que nos permitan darnos un cierto conocimiento.
Ajá, o sea, información real, ¿no?
Y por ejemplo, el caso de cometer plagio como freelance, ¿afecta las cifras estimadas?
Mira, yo creo que cometer un plagio siempre va a generar un problema. En este caso, seas o no un freelance, si tú estás cometiendo un delito, tú eres alguien a quien se te puede imputar esta cuestión de plagio. O sea, si tú estás utilizando una imagen que no te corresponde y estás generando dinero, así sea a través de YouTube o a través de presentaciones en la calle o a través de una obra de teatro, incluso se te puede buscar y entonces pues obviamente te va a afectar. Si él está generando dinero de eso y además no se está registrando y el que además tiene los derechos no se ha enterado, bueno, pues esa es otra cuestión, pero y por tanto no formaría parte de la información que tenemos de la economía naranja, pero yo creo que una cuestión de plagio siempre estaría afectando independientemente de si es en artes visuales, si es en fotografía, si es en pintura o si es en música.
¿Y hay algún ejemplo ilustrativo de esto en el que la obra original se haya visto económicamente afectada por un plagio que fue conocido?
Bueno, hay muchos en cuestiones de canciones. Uh-huh. Por ejemplo,
¿alguno, por favor?
Come Together de John Lennon con una canción de Chuck Berry o George Harrison que copió la melodía de Sweet Lord, My Sweet Lord. En fin, en ese sentido, pues sí hay muchos ejemplos. Siempre y cuando... Y hay todo un estudio a través de esto, que la música tiene que ser, por ejemplo, muy similar tanto en melodía como en armonía durante 4 compases. Y a partir de ahí ya se hace un análisis por medio de, por ejemplo, aquí en México, de la Sociedad de Autores y Compositores, un grupo de autores considera si hubo dolo o no, se analiza si el autor tuvo previo conocimiento de esa obra o, vamos, fue una cuestión instantánea y no tuvo mala intención. Uh-huh. Y sobre eso ya se llegan a ciertos arreglos, o sea, desde poner al otro autor, o sea, de la obra primigenia como parte de esta nueva obra, o darle un porcentaje de uh-huh. dinero en cuanto a lo que la otra persona considere que se vio afectada su obra por la confusión que esta creó.
Okay.
O bien, pues también puede no haber ningún problema y ambas obras pueden coexistir sin que exista ninguna situación.
Okay. ¿Y tú crees que después de que una obra, ya sea canción o u obra de teatro, ¿es vista de la misma manera por el público después de una acusación de plagio?
Pues mira, definitivamente no, porque va en desprestigio de la obra. Mira, hay ejemplos como la obra que se iba a montar en el Teatro San Rafael, que se llamaba Amor Eterno, producida por Omar Suárez. Uh-huh. En el cual él iba a usar el catálogo de la música de Juan Gabriel.
Sí.
Según él, porque tenía la autorización verbal de Juan Gabriel para usarla, pero cuando muere no hay ningún documento que lo avale y entonces él decide montar la obra de teatro y obviamente los hijos y las personas que tienen los derechos por herencia de para poder lucrar con las obras de Juan Gabriel, uh-huh. pues interpusieron una demanda, en parte en cuestiones legales, me refiero directamente abogados, la ley, en fin, y por otro lado también a través de la Sociedad de Autores y Compositores, y lo que hicieron es que les clausuraron el teatro. Sí. Entonces, no solamente no podían trabajar, sino que su inversión estaba adentro.
Sí, además después, la gente se quedó sin empleo, ¿no? La gente que ya estaba contratada en la producción.
Así es, yo estuve cercano a ese proceso porque yo estaba en la producción anterior y nosotros tuvimos que sacar todo porque se llegó ahí todo un... Fue una cosa muy extraña, un mal arreglo, de pronto un dinero que apareció y luego la renta del teatro que estaba altísima y toda esta situación en la que se vieron envueltos con los derechos, les clausuraron varias veces. Pero obviamente eso te afecta en cuanto al prestigio de la producción, en cuanto a que tú sabes que puedes estar en el teatro y puede llegar la policía y suspender la obra y sacarte, en cuanto a que también estás promoviendo una obra que sabes que no tiene todos los permisos para poder ser presentada, en fin. Solo quiero nombrar un ejemplo porque obviamente dentro de la música, los discos, la sincronización en películas, el uso de imágenes, etcétera, nos podremos extender y hay una gran diversidad de casos y situaciones.
Sí, y ahora queremos preguntarle más sobre la economía naranja en el mercado de México y de América Latina. ¿Usted considera que se le da el valor que se merecen a los trabajos creativos en nuestro país?
Mira, definitivamente ha habido un crecimiento y ha habido una mayor apreciación de todas las cuestiones culturales, no solo en México, sino en cada uno de los países de Latinoamérica. Pero por otro lado, creo que sigue habiendo esta mala impresión de que la cuestión cultural, ¿no? Tiene, no tiene tanto valor en la cuestión económica. O sí, que si alguien te tiene que grabar una canción, el precio no debe de ser tan alto. Si te tienen que grabar un audiovisual o crear un video o hacer una promoción de una banda, eso no tendría que costar, ¿no? O que toquen los músicos de agrar.
Claro.
Sin embargo, creo que poco a poco hemos ido cambiando culturalmente y le hemos ido dando también el valor como debería y como se hace en otros países a todas las cuestiones que tienen que ver con la industria musical, en este caso en específico, y que han venido a beneficiar y a valorar también lo que se llega a realizar. O sea, ya se entiende cuánto cuesta hacer una película y cuando de pronto se tiene un éxito con esta, entonces se valora cuánto costó, bueno, y qué esfuerzo llevó y tuvo premios. Okay, ya estamos entonces teniendo una valoración económica junto con la cuestión cultural o el beneficio social que permea. En cuanto a México, digo, a mí me gustaría comentarles que, por ejemplo, o lo que hablamos hace poquito en cuestión del número de empleos, 5.280, no, pero es que están en miles de millones de dólares, okay. Entonces me confundo siempre, sí, sí, entre el billion y el million. Digamos aquí que serían 5 millones de trabajadores están relacionados con la industria de la economía naranja,
las,
¿no?,
industrias creativas, ¿no?
Exactamente.
Y
México crea como 55 mil millones, ahí está, mil millones, ¿no? Uh-huh. Es que vemos nosotros diferentes los dólares, ¿cierto?
Sí,
entonces de
sí,
dólares, sí. Por ejemplo, Argentina hace 17, sin embargo, el primer lugar en esta escala en Latinoamérica se la lleva Brasil.
Sí.
Y ellos generan casi 67 mil millones de dólares. Y esto es no solamente por el tamaño del país, el tamaño de la población, sino porque tienen una industria muy fuerte y consolidada dentro de la música, del cine, y tienen, bueno, muchos, ¿cómo se puede decir? Pues festivales y carnavales, y eso representa una gran entrada, porque a pesar, o sea, aquí estaríamos hablando dentro de la industria que se expande sobre todo, y no solamente es lo que se puede generar por los boletos o por las entradas al zambódromo, sino también lo que la derrama que tiene en cuanto a visitantes,
ajá,
hoteles,
el turismo, ¿no?,
viajes, boletos, comida, y todo esto alrededor de un solo evento. Entonces eso también repercute no solamente dentro de la cuestión de las economías creativas, ¿no?, sino también dentro de otras economías, que en este caso podría ser pues el turismo, por ejemplo.
Sí, es toda una interrelación entre negocios. Y bueno, habías comentado acerca de México, los datos de empleos. ¿Tú crees que esa industria está en ascenso en el país?
Definitivo. Mira, yo creo que actualmente, gracias a las posibilidades que existen en las herramientas de la tecnología, como el internet, como las plataformas de streaming, como las redes sociales, esto se ha disparado y ahora tenemos más diseñadores, hay más posibilidades para poder generar proyectos musicales, pero hay posibilidad también para generar más contenido audiovisual. En fin, he visto también un crecimiento en específico en las ciudades, por ejemplo, en escuelas de baile, escuelas de actuación, en el número de teatros que ya existen en las diferentes ciudades grandes de nuestro país. Y tú te vas dando cuenta también en el impacto que van teniendo todas estas actividades con las marcas, que ahora ya se están involucrando más, están viendo un beneficio en lo económico y están viendo también un beneficio en cuanto a presencias de marcas. Existen los festivales que antes no existían, existe ahora una amplísima variedad en cuanto a espectáculos de conciertos, de giras, de tours, de nuevos artistas, de artistas de antaño. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, véanlo en el Distrito Federal, puedes ir a ver desde Paw Patrol hasta Oscuras Media Risa, pero puedes terminar con Angélica María y César Costa, después te vas a ver el Corona Capital y después te vas al Teatro Helénico, ¿no? Y después te vas a, o sea, y no paras, podrías ver teatro de improvisación, clown, microteatro, y te puedes seguir con las comedias musicales y te puedes seguir con bandas independientes y lugares que hay ahora actualmente, en, sobre todo en el área de la Condesa, Roma, etcétera, y no acabas, ¿no?
Sí, ahora sí que hay como muchas posibilidades de entretenimiento, ¿no? Y no sé si se refería exactamente a esto, pero entonces lo que siente que le da más impacto es el branding y la exposición en redes sociales, ¿no?
Mira, es que eso ha ayudado a impulsar todas estas cuestiones. Por un lado, como decíamos, con el internet, las redes sociales, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, pues todos los que tenían interés o ganas de hacer un proyecto artístico ahora lo pueden hacer, y por un ratito en su casa que lo puedas trabajar, subes el material y ya tienes un contenido. O sea, ya existes como producto dentro de las redes sociales, ya generas algo, ya estás teniendo, pues no sé, posibilidad de hacer una presentación en vivo, o que te siga una marca, o de trabajar con alguna disquera independiente, etcétera. Eso es por un lado. Y por otro, o sea, el hecho de que existieran hace algunos años algunos conciertos con varias bandas, y que a eso se le llamara un festival, pues es una cosa, a que ya estés patrocinado directamente por empresas grandes, que los lugares en donde se presentan ya tienen nombres de otro producto, en donde llegas y hay escenarios con el producto de una marca, que hay venta de comida, que hay venta de souvenirs, de merchandising, etcétera, etcétera.
Sí, pero entonces, principalmente moviendo la marca, ¿no?
Sí.
Por un lado, han habido ya también muchos estudios de todas las repercusiones que tienen el poner una marca con alguna buena experiencia, sobre todo si es cultural o artística. Okay. Y eso obviamente genera una identificación.
Okay.
Bueno, en este segmento vimos cómo, o sea, hay una relación, eso me pareció muy interesante. Hay una relación entre los negocios, entre el negocio turístico, en la economía naranja,
la
entonces,
publicidad también.
Sí, hay varios factores que pues trabajan en esta economía. Y bueno, para antes de que pasemos a nuestro siguiente subtema, los dejamos con Self Aware de Andrés.
I offer my music to all of these labels. I offer my heart up to all of these models. And I got rejected by more, but you still see me up on stage.
Do my thing!
Yeah, yeah, so come with me, I just might have the cure for your passion. I know you're lacking inspiration, but that ass need to smack it. And there's a billion boys and a billion girls and a billion songs I think we're wasting.
Like a dentist in Seattle. My antics hard to handle. Unfortunately, the money I should spend on you,
I spent it at the strip club.
Congratulations, you're self-aware,
and you still idolizing dollar sign bitches.
Congratulations, you're self-aware,
and yet you act against your own self-interest. I told your mama that she could rest assured her girl's in good hands, and your mama just smoked a cigarette and said you're the man. What's the plan? 'Cause I know that you got arrested last week, but my daughter just showed me your new shit, and I think it's real neat, so.
If you really want to make a name for yourself, I would suggest that you handle your alcohol before you kill yourself.
Don't underestimate the influence that pussy power has on you, boy, you must be listening. Don't underestimate the influence. Don't be out here wasting your time on bad bitches kissing them.
Congratulations, you're self-aware,
and you still idolizing dollar sign bitches. And yet you act against your own self-interest.
Congratulations, you're self-aware.
You drive a wedding reckless after the party.
Congratulations, you're self-aware.
You're 23, man, why you at a high school party?
Selena, it's been a while since I've seen ya. I booked my album release show up in Fresno, hoping my friends can meet ya. After the show, I waited for you at Bobby's, but you never came.
It's funny, 'cause I've been more out of control than I've ever been in my whole life. And sometimes I wonder if I would give all that shit up if you'd be by my side. It's funny, 'cause I could assume why you stopped talking to me and started to hide. It's funny how being aware of yourself doesn't make a respectable guy.
Congratulations, yeah, you fucked it up, and I believe there's a pretty Christian girl who likes you down the street, and she's baking cake for you without milk and eggs. You can be with her, but she wants Twitter gold instead. Congratulations, yeah, your mommy bailed you out of jail. Honestly, you never even seen a glimpse of hell, cause your mommy and daddy supported you with hearts and their wallet, and she spent all their money on your trunk and promise. Congratulations,
estamos de regreso en Reflector. Como saben, pues estamos hablando de la economía naranja. Les recordamos nuestros datos de redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como @conceptoradial, en Facebook como @conceptoradial y finalmente la página web donde pueden escuchar nuestra transmisión en vivo, conceptoradial.com. Estamos de regreso con Cristian Uribe, profesor de aquí del TEC. Recuerden seguirlo también en su Twitter, @CrisUribe.
Recuerden que también nos pueden mandar tweets haciéndole preguntas a nuestro invitado y pues cualquier pregunta a nosotros, comentarios, lo que gusten, bueno, como ya dijo mi compañera en @conceptoradial. Y bueno, en este segmento vamos a tocar el tema de la industria de la música, pero en
relación con la economía.
Exacto, en relación con la economía actual. Entonces, profesor, ¿nos podría explicar cómo se ve impactada la industria de la música en esta economía actual?
Por ejemplo, si se ve más impactada que alguna otra industria, pues.
Mira, yo creo que habría que hacer un análisis en cuanto a las repercusiones de todas las industrias, ¿no? Porque okay, hay a lo mejor algunas que parece que no tienen tanta presencia, pero a lo mejor pueden estar generando más dinero, como la cuestión fílmica, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la música, o sea, lo que sí puedo continuar, o con lo que sí puedo continuar platicando, es que definitivamente el rubro más importante que existe ahorita en la música es el de el ingreso por eventos en vivo.
Okay. ¿No?
O sea, estamos hablando de que a lo mejor se generarán pronto alrededor de 12 billones de dólares a nivel mundial.
¿Y eso de conciertos y festivales o solamente de conciertos?
Conciertos, tours, festivales, todo lo que tenga que ver, okay, con eventos en vivo, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, hay estudios de empresas de promoción y creación de eventos como AEG, que, o sea, como les decía, eso ya para cerrar este punto, que, por ejemplo, el 93% de las personas a las que se les preguntó, ellos, o sea, tienen una mejor impresión de las marcas en los eventos en vivo, ¿no? Uh-huh. Ellos sienten que hay un respaldo y que hay mayor calidad en estos eventos, el 81%. 80% de ellos admitía que iban a eventos que sabían que estaban patrocinados por uno o por varias marcas. En fin, o sea, esto ya está integrado y obviamente esto ha sido un detonante dentro de la cuestión de la música en vivo. O sea, en ese sentido, aquí sí hay mucha más presencia de la música que en otros sectores, simplemente por lo que se puede generar. En cuestión de música grabada, bueno, ha habido mucho cambio en las tendencias y como ya prácticamente las cuestiones del download no se dan, uh-huh, o la venta en físico tampoco, digamos que todo está basado en el streaming, sí, pero sigue siendo algo no muy bien pagado para los músicos y aunque genera dinero porque ahorita es la nueva tendencia, no está todavía a las alturas para competir, por ejemplo, con los ingresos de taquilla o de licencias de una película.
Uh-huh. Que de, okay, igual forma también afecta, ¿no? Por ejemplo, a las industrias fílmicas, porque no solamente ya es el cine, e incluso siento yo que ya no se venden tantos DVDs o Blu-rays como antes, sino que también las plataformas de streaming han reducido un poco esto. Pero bueno, recuerdo que en clase comentábamos mucho acerca de la industria de la música, que precisamente por este fenómeno del MP3 y todos estos archivos ya digitales ya es como disminuía, ¿no? Que es precisamente la pregunta que le queríamos hacer, si la tecnología ha afectado este sector de la industria.
Más que afectado, yo creo que lo ha obligado a cambiar. O sea, en un principio, cuando apareció la MP3 y Napster y todas aquellas historias, Apple Music, el iPod, etcétera, a principios de los 2000, pues la industria se tuvo que enfrentar con piratería, con no saber cuánto cobrar por un consumo en específico, ¿no? Como un download, ¿cuánto vale bajar una canción, ¿no?
¿Cuánto es más factible que compren que sea gratis, ¿no?
Así es. Y eso llevó a un proceso de adecuación que todavía sigue bailando en algunos puntos, como el streaming, que se sigue pues de alguna manera afianzando, o con YouTube, que está firmando ya contratos con las disqueras por la cuestión de los derechos, o no sé de qué manera van a estar los pagos, porque siguen siendo muy bajos para los artistas. Uh-huh. En fin, todo esto lo que ha obligado es que se esté volviendo una industria cambiante. Y no es que sea inestable en cuanto al consumo, porque este sigue y sigue creciendo en algunos puntos. Okay. Sin embargo, la manera y las costumbres de los consumidores han ido variando, y esos son los que hay que ir adecuando y entendiendo para poder darle una estabilidad a la industria en el futuro.
Y bueno, mencionaste lo de las plataformas streaming y que pues no se comparan con, o sea, las ganancias no son comparables como con las tocadas. Pero ¿cómo consideras que esto, cómo un artista puede ver esto de una forma positiva en lugar de algo como
negativo?
¿Qué le afecta?
Bueno, pasa, por ejemplo, que teniendo un proyecto y subiéndolo a las plataformas de streaming o a las redes sociales, que por cierto Facebook también ya está firmando contratos con las disqueras para que no haya ningún problema en el uso de ciertos temas que los consumidores luego suben o la gente con sus fanpages. A lo que ayuda es que tú puedes generar mayor audiencia, gente que te sigue, followers, likes, etcétera, y eso te va a permitir entender no solamente a qué tanta gente le podría llegar o podría ser atractiva si tú presentara su proyecto en vivo, sino además en dónde. Y eso ha ayudado a muchos artistas a entender, por ejemplo, que tienen cierto número de likes, no sé, 1,000,000 de followers, pero 500 de esos son aquí y 200 son en Guadalajara, 100 en Monterrey y otro, y lo demás está repartido. Okay, eso ya te da para entender que la banda podría funcionar si es una presentación de aquí en México y estos fans se enteran de esa presentación, y que eventualmente podrían hacerlo también en Guadalajara, a lo mejor no de estelares, pero podría ser el siguiente mercado en el que podrían continuar promoviéndose, porque hay esas tendencias o allá tienen también un cierto número de gente que lo sigue. O sea, a final de cuentas, una herramienta que a lo mejor actualmente no te está dejando todo el dinero que tú quisieras, sí te puede ayudar para que tú puedas empezar a generar dinero de otra manera, y sobre todo en alguna fuente de ingreso que sea más fuerte y que sea más rentable, como son las transmisiones en vivo.
Okay, bueno, pues en este segmento pudimos entender un poquito más acerca de cómo la industria de la música tuvo que evolucionar tecnológicamente, uh-huh, para poder seguir activa en esta economía. Nos vamos a ir a un corte. Tenemos una canción de Busty and the Bass que se llama Up Top.
Turn it up.
When it's rocky, I'll make it smooth.
I'll make it smooth.
If there's room for a
Bueno, estamos de regreso y estamos con nuestro invitado Cris Uribe, profesor del TEC. Y bueno, recuerden seguirlo a él en Twitter como @CrisUribe y a nosotros en Instagram como @ConceptoRadial. En Facebook estamos como Facebook/ConceptoRadial y no olviden escuchar nuestros podcasts en la página conceptoradial.com. Y bueno, en Twitter, donde ya estamos en la sección de tweets, en @conceptoradial, pues ya nos mandaron algunos. Voy a comenzar con David Beltrán, como @altdavidbg98. Y nos pregunta, ¿qué tendría que hacer México para llegar a ser el número uno en trabajos creativos? #reflector. Muy bien por el hashtag. ¿Nos podría decir, profesor, por favor?
Sabemos que es una pregunta difícil, es como que pedirle la solución al problema más grande, pero...
A ver, una cuestión, ¿me la pueden replantear otra vez? Sí. Es que estaba justo viendo los tweets, ya no, yo los estoy siguiendo.
Ok, gracias.
Y me distraje un momentito en la llamada.
Ok, la pregunta de David es... ¿Qué tendría que hacer México para llegar a ser el número uno en trabajos creativos?
Hijo, pues yo creo que seguir apoyando a los jóvenes, a la creatividad, sobre todo que en este país se da de una manera muy especial. Y bueno, pues definitivamente que nuestra cuestión económica aumente, genere, y que seamos capaces de exportar nuestros productos creativos también a otros países. Estamos muy lejos de Estados Unidos, estamos muy lejos de China. En la música, por ejemplo, en cuestiones de ingresos, somos la 14ª economía, estamos incluso abajo de España. Brasil nos supera, es el país número uno. O sea, yo creo que seguir creando más y crear mejor, y además no depender solamente de la economía mexicana, sino mandar nuestros proyectos y productos a otros países.
Sí, también, bueno, de mi parte yo siento que tiene que ver también la cuestión cultural, ¿no? El darle valor realmente a estos trabajos que son muy buenos. Y bueno, tenemos otra pregunta que es de @Janet631 y nos pregunta, ¿qué tan importante es el aporte de la economía naranja en la economía nacional? #reflector.
Bueno, pues sí repercute en el sentido de que estamos hablando de un 9-10%, o sea, a lo mejor no estamos compitiendo directamente con el petróleo, o estamos compitiendo con la cuestión del turismo, pero definitivamente es una industria que tiene un potencial muy grande y que eventualmente puede ser un protagonista. O sea, qué mejor que poder generar actividades o servicios creativos, que esto pudiera ser uno de los principales ingresos que pueda tener nuestro país, ¿no? En cuanto a generación de ingresos a nivel nacional.
Sí, incluso personalmente creo que es la meta, ¿no?, de los creativos, el que
así es.
Esto pueda llegar a ser nuestra fuente principal de ingresos. Pero bueno, por esta ocasión
estamos
terminando.
Bueno, le queremos agradecer a nuestro equipo de producción, Diego Puente, nuestro queridísimo operador Diego Villa, nuestra queridísima voz en las cápsulas, Quique Samanillo, y bueno, ahorita estuvo conmigo en locución Moni, y bueno, yo Fer Zambrano.
Y también le queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, Cristian Oribe. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado y explicado un poco más acerca de esta economía.
Al contrario, encantado, y cuenten conmigo siempre para platicar de cualquier tema relacionado con las industrias creativas, la música y cualquier alguna otra cosa más que se nos ocurra.
Muchas gracias, profesor. Lo vamos a tener en cuenta para otra buena plática aquí en Reflector. Y bueno,
programa ha llegado a su fin. Les agradecemos a todos los escuchas por haber estado aquí con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @conceptoradial en Twitter e Instagram, y en Facebook como @conceptoradial.
Y no olviden escuchar el podcast de Reflector en la página www.conceptoradial.com. Y bueno, no se pierdan A Dónde Apuntar al Reflector la próxima semana.
Gracias.
Concepto Radial.com, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.